Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Consorcio de Papeles de Panamá transfiere poder investigador al público. Virtuales nominados en contienda presidencial arrecian ataques mutuos. Europa le falla a los migrantes, denuncia la ONU. Desde el exterior, Lilian Tintori eleva su voz por los enfermos de Venezuela. Nuevos ojos para mirar el espacio exterior.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Como nunca antes, el propio público tendrá el poder de revisar la base de datos relacionada con los más de 11 millones de documentos revelados en el escándalo de los papeles de Panamá. El poder fue transferido por el consorcio periodístico que dio pie a las denuncias y su vicedirectora le contó a Angélica Herrera cuáles son los alcances y las limitaciones de esta nueva etapa del proceso.
Los nombres de las más de 200.000 empresas implicadas en el escándalo de los llamados papeles de Panamá, sus dueños, accionistas y direcciones quedaron a disposición del público en lo que sería la segunda etapa de revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, por sus siglas en inglés.
Estamos revelando la base de datos relacional que va a permitir a las personas en cualquier lugar del mundo buscar por nombre de persona, por nombre de empresa, por país y explorar por sí mismos esta información que es en cierto modo la base de los Panama Papers.
Sin embargo, en entrevista con La Voz de América, la vicedirectora de la organización con sede en Washington, Marina Walker Guevara, explicó por qué cierta información no estará al alcance de los usuarios.
No estamos revelando los documentos. Las transacciones financieras o información sobre cuentas bancarias. Esa es información que es muy privada y que va a seguir estando en manos de periodistas que van a hacer historias en profundidad al respecto.
Cualquier persona puede acceder a la base de datos siempre y cuando acepte las condiciones del servicio, que aclaran que existen usos legítimos para este tipo de empresas y que las personas que aparecen allí podrían no haber cometido delitos. El motor de búsqueda ofrece diferentes opciones, filtros, un glosario de términos y hasta un formulario que le permite al usuario contribuir a la investigación con cualquier información que considere relevante.
Eso es lo interesante de esta fase del proyecto, que es un poco ponemos el poder en manos de los ciudadanos para que ellos también nos ayuden con su conocimiento local a ver qué otras revelaciones van a surgir.
Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Angélica Herrera, ¿qué reacciones iniciales se han conocido tras el anuncio, Angélica?
Lina, la página tuvo problemas inicialmente, no sabemos si por el tráfico de personas intentando acceder a la información o por alguna falla técnica, pero al parecer eso ya fue solucionado y los usuarios están logrando ingresar.
Con este paso se conocieron nombres de más presuntos implicados, Angélica.
Lina, no solo nombres, pero mucha información interesante. Por ejemplo, se identificaron empresas vinculadas a por lo menos 36 estadounidenses acusados de fraude. El lugar donde más empresas de ese tipo se registraron fue en las Islas Vírgenes Británicas, más de 150.000 de ellas. Y sin duda mucha más información que conoceremos a medida que se investigue a fondo esta base de datos.
Es importante tener en cuenta que no porque un nombre salga en las revelaciones automáticamente está vinculado a procesos jurídicos por presuntas violaciones de la ley. Angélica, muchas gracias. A las alusiones personales volvió... A las alusiones personales volvió Donald Trump como bandera de campaña. El blanco directo es ahora única y exclusivamente Hillary Clinton, también ya virtual nominada por el Partido Demócrata y rival del magnate inmobiliario en lo que resta de la contienda.
Donald Trump, el presunto nominado presidencial republicano, está intensificando sus ataques contra su probable rival demócrata en la elección de noviembre, Hillary Clinton.
¿Se imaginan otros 4 años de un gobierno de los Clinton?
Durante un acto de campaña en el estado noroccidental de Washington, Trump realizó ataques personales contra la precandidata presidencial demócrata y su esposo, el expresidente Bill Clinton.
Hillary Clinton está casada con un hombre que es el peor abusador de mujeres en la historia de la política. Él fue llevado a juicio por mentir. ¿Recuerdan primero que dijo, yo no he tenido sexo con esa mujer? Y 2 meses después, soy culpable.
Mientras este puede ser uno de los ataques verbales más duros de Trump a la familia Clinton, la exsecretaria de Estado enfoca sus ataques al supuesto riesgo que corre la nación si Trump llega a la Casa Blanca.
Cuando pienso lo que está en juego, aun si no estuviera postulándome para presidente, estaría haciendo todo lo que pudiera para asegurarme de que el presunto nominado del Partido Republicano nunca se acerque a la Casa Blanca.
Además de su batalla particular, ambos todavía tienen otros problemas de qué preocuparse. El senador Bernie Sanders continúa amenazando la candidatura de Clinton.
Tenemos al sistema económico político y a los medios bastante nerviosos. Eso es grandioso.
Mientras que los republicanos continúan debatiendo si apoyan o no a su casi inevitable nominado. Pero aún sin el respaldo de su propio partido, Trump confía en su popularidad.
Porque voy a salir y conseguir el apoyo de millones de personas, incluyendo a muchos demócratas.
Le preguntamos a Gesell Tobías, ¿qué tanta expectativa hay para el encuentro de Donald Trump con el presidente de la Cámara, Paul Ryan, y cuándo se producirá?
Bueno, porque se trata nada menos que de la figura republicana de más alto rango en Estados Unidos. La opinión de Ryan tiene mucho peso sobre las decisiones de otros republicanos y esta reunión está pactada para el próximo jueves aquí en Washington, Lina.
Es el este dúo de precandidatos, ahora se une un nuevo aspirante de un tercer partido político. ¿De quién se trata y qué es realista pensar que este candidato pueda llegar a la Casa Blanca?
Se trata de Gary Johnson, candidato por el Partido Libertario y exgobernador de Nuevo México, en un momento en que los republicanos en realidad no terminan de apoyar ni a Trump y los estadounidenses. Parece ser que tienen una visión desfavorable de Hillary Clinton. Johnson considera una posibilidad viable el hecho de llegar a la Casa Blanca. No obstante, el principal reto de él será el dinero, Lina.
Gesell, muchas gracias. Aunque en principio no se vean muchas posibilidades para el tercer partido, como ha sido históricamente, en esta campaña ya se ha visto que solo se puede esperar lo inesperado. El estado de Carolina del Norte demandó al gobierno estadounidense por la controversia sobre el uso de baños públicos. Así lo anunció el gobernador del estado, asegurando que lleva a la administración Obama a juicio porque está ignorando al Congreso al intentar reescribir la ley. Ese estado obliga a las personas transgénero a usar baños de acuerdo con el género que registran en su acta de nacimiento y no con su orientación sexual. Esta ley fue demandada por el Departamento de Justicia y aunque este lunes vencía el plazo para que el estado la derogara, lo que hizo el gobernador en cambio fue denunciar al gobierno federal.
Más adelante, 4 días decisivos para la política exterior estadounidense. El llamado de Lilian Tintori por los enfermos de su país.
Una pared no nos va a parar.
La determinación.
Los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Y una batalla palmo a palmo con el voto hispano.
No reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Informe especial de La Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¿Listo, Elmo?
¡Elmo, listo, Raya!
Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida!
Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Somos un gigante durmiendo.
El poder del voto hispano.
Pero tan impactante para poner o quitar presidente.
Yo creo que sí.
¿Mito o realidad?
Siempre hablan del año 2025.
Informe especial de La Voz de América.
Con la crisis siria comenzó la gira del secretario de Estado John Kerry por Europa. Durante su periplo de 4 días, el jefe de la diplomacia estadounidense además asumirá las discusiones de temas como la lucha contra el extremismo y contra la corrupción en escenarios de Alemania y el Reino Unido.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, inició su gira diplomática en Francia el mismo día en que el primer ministro de ese país, Manuel Valls, anunció nuevas medidas antiterroristas.
El plan de acción contra la radicalización y el terrorismo establece una estrategia global. Al mismo tiempo, toma acciones preventivas para anticipar, detectar y frenar la radicalización e impulsar la lucha contra él. Es para proteger al pueblo francés.
París también fue anfitrión este lunes de un encuentro entre opositores del presidente sirio Bashar al-Assad que exhortarán a Rusia a poner más presión sobre el mandatario árabe para que avance el proceso de paz. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, el conflicto en Siria, que también será discutido por Kerry y su homólogo francés Jean-Marc Ayrault, se intensificó este lunes en el suroeste de Alepo mientras la población se muestra escéptica sobre el cese del fuego.
Esperamos que Dios nos ayude a resolver la situación. El cese del fuego es bueno, pero queremos que termine esta situación. Estamos hartos de los ataques. Mientras caminamos, hay cohetes o misiles que caen cerca. Nuestras vidas están destruidas.
Espero que el cese del fuego sea largo y que todo el mundo vea que somos gente inocente los que somos asesinados. Queremos la oportunidad de trabajar. Nuestro país necesita que los hospitales funcionen.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Nuevas alertas emitió la ONU por las que califica como continuas violaciones de los derechos fundamentales de los migrantes. Lo que más llama la atención es que algunos de los presuntos violadores son los gobiernos de la Unión Europea.
Perseguir y castigar legalmente a aquellos que trafican o ayudan a los migrantes y refugiados en sus peligrosas travesías es uno de los puntos claves que se espera consiga el apoyo de los miembros de la ONU tras darse a conocer el reporte del secretario general de las Naciones Unidas denominado Condiciones de Seguridad y Dignidad, respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes.
Hay una gran necesidad de que busquemos opciones de movilización que sean legales para llegar a los países de asilo. Y desde luego es fundamental que los Estados miembros hagan de esto una realidad, así como tenemos que hacer lo posible para reducir el flujo de dinero que llega a las manos de estos traficantes, porque esto es un gran problema y está creciendo.
De acuerdo a cifras reveladas por la ONU, 40 millones de personas han sido desplazadas internamente. Esto es un incremento de 89% desde el año 2000, mientras el número de migrantes y refugiados ha crecido en un 41% desde el mismo año, alcanzando los 244 millones de personas.
El reporte recomienda la implementación total de los derechos humanos internacionales y las obligaciones humanitarias internacionales, así como que actúen con base en la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030.
Mientras este reporte sale a la luz, países en Europa como Polonia se niegan a recibir refugiados. La Voz de América indagó al respecto durante la presentación de este documento.
Una palabra que se repite en este reporte es la de compartir la responsabilidad. Yo creo que ese es un aspecto que se debe tomar en consideración en Europa y el mundo.
Asimismo, agregó que actualmente la xenofobia se ha convertido en un fenómeno global. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En entrevista con La Voz de América, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, llamó la atención de la comunidad internacional y de los ciudadanos venezolanos que viven en el exilio para que envíen medicamentos e instrumentos básicos de atención médica ante la severa escasez que afronta el país.
Elementos como vitaminas o compuestos para tratamiento de una simple gripe son algunos de los medicamentos que se necesitan en todo el territorio de Venezuela. Así lo expresó a La Voz de América la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, quien dijo que en su nación se registra la peor crisis de la historia contemporánea.
Hay un 90% de escasez en insumos médicos, hay un 78% de escasez en medicinas de alto costo, hay... Les voy a dar el ejemplo de las mujeres que tienen cáncer de mama. Son 5.000 mujeres en Venezuela y no tienen cómo curarse porque no hay insumos.
Tintori exhorta a las organizaciones con experiencia en recolección de este tipo de materiales a que apoyen la campaña internacional Rescatemos a Venezuela.
En Venezuela no paramos de sobrevivir. En Venezuela todos estamos alertas, todo el tiempo alerta, buscando qué comer porque no hay, buscando medicinas porque no conseguimos. saliendo con muchísimo cuidado porque te pueden secuestrar, matar o disparar. En Venezuela todos estamos alertas, activos y muy agradecidos que en la comunidad internacional y que los venezolanos en el mundo nos ayudan en estos momentos.
El gobierno de Venezuela ha atribuido el desabastecimiento de medicamentos a supuestas operaciones de corrupción en el sistema de salud. Nicolás Maduro aseguró en cadena nacional que los fármacos estarían siendo revendidos en la calle con sobreprecio.
Se nos creó una mafia interna, 800 Salud, y estaban falsificando récipes y estaban robando las medicinas para bachaquearlas en la calle.
Por otra parte, la organización religiosa Cáritas denunció que el gobierno de Venezuela no autorizó una partida de ayuda en medicamentos para esa nación. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, ¿por qué la oposición venezolana denuncia Operación Tortuga y lo que está en juego para los dominicanos?
Somos un gigante durmiendo.
El poder del voto hispano, pero tan impactante para poner o quitar presidente.
Yo creo que sí.
¿Mito o realidad?
Siempre hablan del año 2025.
Informe especial de La Voz de América.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Una pared no nos va a parar.
La determinación.
Los demócratas han usado este tema por razones políticas.
Y una batalla palmo a palmo con el voto hispano.
No reconocen lo que el Partido Republicano se ha convertido.
Informe especial de La Voz de América.
A pesar de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ya verificó la mayoría de las firmas recaudadas para el apoyo a un referendo revocatorio, la ausencia de una declaración sobre el proceso hizo que la oposición denunciara el desarrollo de una operación tortuga en el organismo.
El secretario de Ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chugó Torrealba, denunció que el Consejo Nacional Electoral está aplicando lo que cataloga como una operación tortuga para retrasar la convocatoria del referendo para revocar el mandato al presidente Nicolás Maduro.
Lo están pidiendo 1.850.000 venezolanos. ¿Tú me entiendes? Y estamos pidiendo que se defienda la paz de la República. Eso es lo que estamos pidiendo. Eso es motivo más que suficiente para que el CNE se declare en sesión permanente, trabaje noche y día, trabaje sábados y domingos.
A este respecto, el presidente Nicolás Maduro afirmó sentirse preparado para enfrentar un posible referendo revocatorio y dijo confiar en todos sus seguidores.
El CNE decidirá lo que tenga que decidir. Si el CNE decide que continúe el proceso, y luego se va a la recolección de firmas, que se haga eso en paz.
Sumado a esas consideraciones, el jefe de la fracción parlamentaria de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, aseguró que las firmas recogidas por la oposición para solicitar el referendo revocatorio deberán ser comprobadas y transcritas una por una.
Hemos primero manifestado nuestra solidaridad con el Consejo Nacional Electoral, con el respeto a las instituciones, que es algo que hay que destacar. La derecha venezolana se ha caracterizado por no querer respetar las instituciones, por no querer respetar el árbitro. Y eso es determinante para el juego democrático.
Ante la falta de respuesta a través del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, la oposición convocó a marchar este próximo miércoles hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir al ente rector que cumpla con los plazos para el referéndum revocatorio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México quedó la autorización de extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. El gobierno tiene hasta un mes para entregar el narcotraficante a las autoridades estadounidenses. Esto luego de que el Consejo de la Judicatura General revelara que el juez del caso concluyó que todos los requisitos de ley se han cumplido para autorizar la extradición. Guzmán fue sorpresivamente llevado de una cárcel de máxima seguridad a una prisión cerca de la frontera, de donde el capo ya había escapado, lo que ha generado un desconcierto general. Un proceso electoral que definirá el futuro de República Dominicana tendrá lugar en el país el próximo domingo. El papel de su comunidad en el extranjero, gran parte de ella radicada en Estados Unidos, será determinante.
Se inició la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales de República Dominicana. En un hecho histórico, se elegirá este próximo 15 de mayo a presidente, miembros del Congreso, alcaldes y concejales. Estarán en juego más de 4.000 cargos públicos. Sin embargo, pese a las numerosas ideologías, el analista político Roberto Isurieta, de la Universidad de George Washington, le dijo a La Voz de América vía Skype que le preocupa la política en República Dominicana, sobre todo por la supremacía de algunos partidos en la isla.
Cuando existen partidos hegemónicos, es una mala señal. Yo creo que la democracia, el corazón de la democracia, es la división de los poderes y la alternabilidad.
El presidente Danilo Medina espera poder ser reelegido en estos comicios, junto con su partido Liberación Dominicana, el cual cuenta con mucha preferencia. Sin embargo, un reto para el mandatario son los escándalos por corrupción. Según encuestas realizadas en la isla, los dominicanos creen que el presidente Medina utiliza fondos públicos para su campaña electoral.
Se gasta demasiado dinero para el tamaño de la economía en los procesos electorales, lo cual es irónico porque si existen partidos hegemónicos, las campañas deberían ser más baratas.
La Junta Central Electoral espera una amplia participación por parte de los dominicanos en el extranjero. En Estados Unidos ya se abrieron algunas líneas telefónicas y centros de votaciones en Nueva York, Nueva Jersey, Miami y Filadelfia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En buenoticias.com puede encontrar los hechos más impactantes en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en buenoticias.com. Un método para aminorar riesgos a los trasplantes de hígado. Y la ciencia se prepara para mirar con nuevos ojos al espacio.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
¿Listo, Elmo?
¡Elmo, listo, Raya!
Misión de hoy. Ajá. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua.
Bien, no dejar acumular el agua.
Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado.
¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika!
Thank you. confirma el mordisco o tránsito de Mercurio entre la Tierra y el Sol. Solo se ve hasta 13 veces durante un mismo siglo y el fenómeno es visible este lunes, pero no a simple vista. Se requiere de equipo especial. La última vez que se observó el fenómeno fue en noviembre de 2006 y la próxima ocasión será el 11 de noviembre de 2019. Aunque los trasplantes de hígado se han practicado desde 1963 y son altamente riesgosos, un nuevo método que permite la preservación de órganos de manera más eficiente durante el procedimiento puede cambiar esta realidad.
La máquina inyecta oxígeno al hígado de un cerdo. Este aparato posee dos bombas que envían líquido ya sea a la vena principal o a unas secundarias dentro del hígado.
En el Instituto de Medicina Regenerativa McGoin en Pittsburgh, el especialista en trasplantes, Paulo Fontes, asegura que el oxígeno extiende la vida del tejido, de los órganos, hasta por 9 horas. En la actualidad, hasta el 40% de todos los hígados donados en Estados Unidos son descartados porque han estado congelados por mucho tiempo y no han recibido suficiente oxígeno.
Muchas máquinas y soluciones se han desarrollado en el pasado, pero muy pocos científicos se han concentrado en que la temperatura y el oxígeno ofrecen un nuevo horizonte en el trasplante de órganos.
Después de 20 años de estudios, científicos de la Universidad de Pittsburgh, junto a sus colegas del Centro Médico Universitario de Groningen, Holanda, desarrollaron sangre artificial que inyecta a los órganos mucho oxígeno. Las pruebas en animales han sido exitosas 100%.
Como cirujano especialista en trasplantes, que ha hecho esto por 25 años, estoy impresionado de ver que puedo hacer un trasplante en un animal y luego de varias horas confirmar que el órgano funciona a la perfección.
Lo que hace esta máquina es bajar la temperatura del hígado donado mientras inyecta una solución con moléculas de hemoglobina. Las moléculas penetran profundamente en el tejido, suministrando 8 veces más oxígeno que las máquinas regulares. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Mientras los ingenieros de la NASA se acercan a la fase final del ensamblaje del nuevo telescopio espacial James Webb, un consorcio internacional liderado por Estados Unidos comenzó a construir las partes de un telescopio terrestre más grande que cualquier otro jamás construido.
El espejo del telescopio espacial Hubble, que nos regaló estas impresionantes imágenes del espacio profundo, es de solo 4,5 metros cuadrados. El espejo principal del telescopio espacial James Webb será de 25 metros cuadrados, así que los astrónomos prevén imágenes de mayor calidad aún. Al observar partes diferentes de los espectros visible e infrarrojo, los dos nuevos telescopios se complementarán, dijo el director del telescopio Magallanes, Patrick McCarthy.
Ambos trabajando juntos creo que nos darán una imagen completa, sea que estemos observando planetas alrededor de estrellas cercanas, agujeros negros en los centros de otras galaxias o de regreso a aquel universo que llamamos primera luz cuando vemos las primeras estrellas en las primeras galaxias.
Cámaras y espectrógrafos grabarán y analizarán la luz recibida buscando rastros de átomos y moléculas. La luz que procede de miles de millones de kilómetros de distancia podría ser apenas visible.
Los fotones aparecen cada 15 o 20 minutos, así que la luz tarda mucho en ser recogida. En nuestro caso, lograríamos algunos fotones por minuto.
McCarthy agregó que nadie sabe qué esperar, ya que el telescopio es lo suficientemente sensible como para detectar una vela de cumpleaños en la superficie lunar.
Lo más importante es lo inesperado, los descubrimientos.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Con una carrera muy particular nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, la que se creía una organizada competencia para celebrar el Día del Campesino en una población de Kentucky terminó en caos. Las 45 cabras que sus muy orgullosos dueños pretendían poner a competir efectivamente lo hicieron, pero el problema es que salieron a correr antes de tiempo. La barrera humana que habían planeado los organizadores para controlar a los animales hasta ponerlos en el partidor no funcionó y las cabras se creyeron libres para disfrutar del verde que ofrecía el parque a donde fueron trasladadas, poniendo en verdaderos apuros a los espectadores, a los organizadores y a la policía. Eventualmente cada una de ellas fue capturada. Les informo Lina Correa.